9 Paneles presenta.
Años después.
Bienvenidos a un nuevo episodio de 60 años después, el podcast de 9 paneles, donde nos dedicamos a recorrer número por número la serie de la Legión de Superhéroes del año 1990, también conocida como 5 años después o 5 years later. Detrás de él, todo esto está a la cabeza de nuestro queridísimo Kit Giffen, aunque por ahí no tanto en este número que vamos a estar discutiendo. Yo soy Gustavo Casals y me acompaña, como siempre,
Tomás Corsi, y como siempre, un gusto, Gustavo, estar acá.
Un gusto. Me encantaría que estuviésemos acá reunidos bajo circunstancias más felices, pero lamentablemente estamos hablando del anual número 2 de la Legión de Superhéroes, que, si escucharon nuestro programa anterior, salió más o menos concurrentemente con el número 18. Nosotros consideramos que hay que ponerlo acá porque además después tenemos que seguir yéndonos un poquitito más por tangentes, y entonces es bastante importante, pero justamente ahora vamos a hablar de la tapa y van a ver de quién estamos hablando y por qué motivo lo estamos poniendo acá. Vamos a la tapa entonces. ¿Y qué opinamos de esta tapa?
Mira, a mí me gusta una parte y me disgusta muchísimo otra.
Ok.
Digamos, me gusta la parte. También pasaba un poco con el anual 1. El anual 1 me gustaba más la tapa, creo.
Hagamos una distinción importante. La tapa del anual 1 era de Adam Hughes.
Sí.
Esta es de Brandon Peterson.
B.C. Peterson. La leyenda de Valor, como dice la tapa. Tenés a Valor en primer plano, con unos Dominators sacándoselo de encima. Y detrás tenemos lo que yo solo puedo describir como un dibujo de la costa hecho en graffiti.
Es un póster Paxa. La gente de mi edad se va a acordar perfectamente de qué estamos hablando. Es como si fuera una cosa hecha con aerógrafo.
Claro. Sí.
Que es la figura de una mujer que, si leemos el contenido de la revista, tenemos que entender que es Glorit, pero que no se parece a Glorit ni a la que dibuja Giffen, ni a la que dibujó Adam Hughes en la tapa del anual 1, ni a la que dibuja el mismo Peterson adentro de la revista. Es tipo, dibuja una mina, y agarraron el aerógrafo y la dibujaron.
No, el concepto es dibujar una mina, de verdad. O sea, podemos intuir que es Glorit y ya tenemos el conocimiento previo para decir, bueno, esto tiene que ser Glorit y continúa la historia de Valor. Pero realmente hay un uso del color que para mí es bastante feo, en general.
Es semi-pintada la tapa.
Sí.
Por describirla de alguna manera.
Sí, sí. Y por eso, quizás porque no va a full a ningún lado, es que se queda a mitad de camino en todo. Entonces tenés una parte en la que quizás, digamos, trabajaba mucho mejor la tapa sin Glorit de fondo. Sí. También muchísimo mejor si hacías todo pintado o si metías color digital. También.
Sí.
Se queda en el medio en todo. No hay nada que vos digas, bueno, esta tapa tiene esto que a mí me gusta y no tiene nada. Hablábamos de Adam Hughes la vez pasada, ¿no? Pero en este caso hay también una composición muy alejada de lo que son los números que venimos viendo de la Legión, en especial si venimos del número anterior, el episodio anterior, y también que no va a ningún lado. Entonces es todo el tiempo buscarle una vuelta nueva al estilo nuevo que va a tener la Legión a nivel gráfico. Al estilo de el año 1991, a dónde están yendo las influencias de cómics, qué es lo que compra la gente. Mira, justamente con el número 2, vos te has comprado el número 2 de la Legión. Esta etapa, el número 2, el anual número 2, ¿te lo compras? No.
No, ni en pedo, porque encima tengan en cuenta, es una revista que es más cara. Todos sabemos que los anuales, sobre todo en esta época, muchas veces estaban totalmente descontextualizados de lo que estaba pasando en la serie, es decir, no era obligatorio leerlo de ninguna manera. Probablemente no lo hicieras. Encima, a ver, el elefante en la habitación. Es una historia sobre Valor. El nombre de Legend of Valor está escrito con las mismas letras de lo que va a ser el logo de la revista de Valor, que está por salir en ese momento. Acá hay una movida editorial. Estos son los años en los cuales Dan Rassler hizo como este lanzamiento importante, como la familia de títulos de Legión, de los cuales Valor iba a ser uno de ellos. Pero también es cierto que la figura de Valor que estamos viendo en la tapa no se parece al Valor que después vamos a ver en la serie de Valor. Entre otras cosas porque yo creo que esto lo tengo que tomar como un foreshadowing al Superman después de la muerte de Superman, porque tiene como una especie de mullet.
Sí, total. Sí.
Que el personaje no tuvo nunca, jamás, ni antes, ni después, ni en ningún otro lugar que no sea esta tapa. Es tipo, ¿por qué el mullet de Largan? Sí, la figura está bien, es una composición de personaje poderoso, digamos, ¿no? Está como posición de dar pelea, están saliendo rayos de los ojos, pero a menos, incluso si sos muy fan del personaje, pasamos largos minutos hablando de la maravillosa tapa del número 4 y qué opinábamos de esa figura de Monel barra Valor, y ahora tenemos esta y la verdad que no sentimos lo mismo, no hay manera de dibujarla.
No, hay un motivo por el cual se vuelve a la etapa número 4, incluso Jim Lee, y no se vuelve a esto que quizás sea más parecido a lo que hacía Jim Lee en los 90.
Totalmente.
Pero bueno, también tenemos 30 años de análisis para decir esto funciona, esto no. Hay que ver qué es lo que vendía en esa época, por qué hacían esto, a qué sensibilidades respondía. Porque claramente no nos están hablando a nosotros. No, y creo que tampoco están hablando tanto al público de Legión 89.
A ver, en ese momento yo era el público de esta revista y este anual sigo pensando lo mismo 30 años después, que es una porquería y un malgaste de dinero en el momento que lo compré. Punto. No, no tiene mucho sentido que tratemos de verlo de otra manera.
Abre la acción en lo que parece ser una reunión de un culto donde detrás de las túnicas podemos identificar una variedad de razas y especies de los planetas unidos. En una mezcla de sermón y discurso de barricada, se refiere a la reciente derrota en Karg y al pasado de la organización, que ya identificamos como el Dark Circle. Luego, en una reunión menor de líderes, la discusión toma un tinte áspero por alegatos sobre traición e infidelidad a los principios del círculo. Dos de los participantes, cuando se alejan, tienen una conversación donde uno de ellos dice que es necesario que conozcan mejor la leyenda de Valor para entender cómo llegaron hasta ahí.
Hay primero un breve resumen de la biografía de Valor desde Invasión, cuando lo vimos en la serie Invasión, hasta el encuentro con Jonah en el anual anterior, en el anual 1, donde, al capturar a un Dominator, se enteran de los planes para una nueva invasión a la Tierra. Llevado el ataque a Helia, que es el planeta nativo de los Dominators, y pasando por lo que parece una batalla sencilla, se encuentran con que los Dominators siguen experimentando con humanos y tienen tanques gigantes con miles de personas. Valor concluye que necesita aliados y luego de demostrar su poder e intenciones, se encuentra con un grupo de rebeldes que cuentan con un Talokiano, una hembra Dominator, un segundo Dominator más joven y Yamarra, una humanoide con poderes de proyección del frío. Basados en la información de los dos Dominators del grupo, se enteran de una casta de la especie, la casta Diamante, que está en rebeldía y que son básicamente los que crearon y diseñaron toda la tecnología que están usando para la invasión y la experimentación actualmente la raza de los Dominators. Se llevan a uno de ellos, simplemente identificado como 556, y con la información que les da planean un ataque al complejo que les permita también rescatar a los sujetos con los que están experimentando.
Gracias a la superioridad física de Valor, el equipo gana la batalla, pero la casta regente activa un plan de autodestrucción encerrándose ellos tras un escudo impenetrable. Valor hace un juicio a los culpables, que se niegan a reconocer su autoridad, y los sentencia a que se les quiten los discos en la frente que los identifican como clase superior y tengan que vivir como descastados. Finalmente, Valor habla con los rescatados de los experimentos y les ofrece dos opciones: volver a la Tierra, donde siempre serán diferentes de los demás, o ubicarse como colonizadores en planetas intermedios entre el Dominion y la Tierra, planetas donde sus poderes pueden ayudarlos a la supervivencia.
En la lista vemos varios planetas que conocemos como los de origen de los legionarios. Yamarra se ofrece como voluntaria para ir a Tharn, que ya sabemos es el planeta de origen de Polar Boy, con quien comparte sus poderes. La historia continúa mostrando las aventuras de Valor, quien en un momento es salvado por Glorit, a quien él aún no conoce, y comienzan una relación. Cuando ella le propone que reinen juntos, Valor le dice que él no quiere ser un regente, y Glorit revela que ella estuvo detrás de todos los logros que él tuvo en estos últimos años. En castigo por su rechazo, Glorit lo hace desaparecer a la zona buffer de Bisclub. Ya saben que ese planeta es difícil de pronunciar, diciendo que si no va a ser suyo en el pasado, lo va a ser en el futuro. Valor entonces pasa 1000 años en esta zona, la anterior zona fantasma, eventualmente pudiendo ver todo lo que sucede mientras tanto en el universo.
En un momento en el siglo 30, Tinia Phantonger, yendo de su dimensión de origen a la Tierra, lo ve y junto con los legionarios lo rescatan. Inicialmente, para una misión puntual, pero cuando Brainiac diseña un antídoto permanente para el plomo de forma definitiva. Cuando se reintegra al mundo, ve que es adorado en todo el universo como el creador de todos esos planetas que ayudó a colonizar. En la última página, mientras el Dark Circle duda entre su rechazo al conocimiento versus su utilidad, uno de ellos reflexiona que, eventualmente, tendrán que erradicarlo.
Básicamente, si ustedes no entendieron nada de todo lo que les contamos, es porque en este novel no se entiende nada. Es decir, básicamente lo que quieren es contarnos por qué Valor es una leyenda en el siglo 30. Y esto que les vamos a decir no es solo del anual, sino que además lo vamos reconstruyendo de páginas del Juju, de haber leído toda la serie, de haber leído cosas que vinieron después. Es decir, de estos experimentos de los Dominators, donde estaban experimentando con humanos que tenían el metagen, Valor lo que hace es poblar una serie de planetas, que hoy podríamos decir colonizar, ¿no? Esto no te pasa, no te pasa unos hilos de Twitter hoy. Pero él va y coloniza unos planetas con estas personas que tienen poderes que son además adecuados para esto. Entonces, por ejemplo, en Zan, que es un planeta súper caluroso, van estas personas que genéticamente están modificadas para proyectar frío y que pueden sobrevivir ahí de esa manera. Y además, todavía, y esto es lo que no queda claro, ¿no? La leyenda de Valor es que todo esto sucedió en el siglo XX, cosa que no se entiende si no leyeron el anual 1, y aún si lo leyeron tampoco se entiende. Él la conoce a Glorit, tienen un romance, Glorit le en un momento muestra lo loca que está y que en realidad lo que quiere es como conquistar a todo el universo, y entonces ella ahí lo castiga mandándolo a esta, a la zona buffer, que es la ex zona fantasma, y de alguna manera manteniendo esta parte del origen de Monel, que es que estuvo 1000 años viviendo como un fantasma y viendo todo lo que pasaba en la humanidad, y eso explica varias características de su personalidad también. Todo esto estamos tratando de darles la versión mensaje de texto para que ustedes la entiendan, pero créanme que la verdad que en este número no se entiende. No se entiende, es súper compleja. Encima tiene un montón de cosas totalmente arbitrarias, ¿no? ¿Por qué aparece Shamarra? No entendemos. Solamente para hacer la relación de que Zan y es el planeta de Polar Boy, pero no se justifica. Después, ¿por qué aparece una hembra Dominator que tiene features de Minon? Cuando
es excelente eso. O sea, es lo peor. Es lo peor que vas a ver en tu vida. Porque, tipo, Brandon Peterson la hace bebotear, le pone un dedo. Es todo lo que... Hay alguien que está muy contento con eso. Y es una persona sola, dos personas solas, que son Brandon Peterson y algún depravado que se quería, se quería hacer la tota con coso, con una Dominator. Pero es muy terrible, es muy terrible. O sea, es imposible, por más que no se entienda el número, es imposible no salir mal después de ver eso. O sea, el plano de ella de espaldas, donde vos ya en la primera página que aparece empezás a intuir que hay algo que está mal. Pero no... Cuando le hace el plano de espaldas y decís, ah, claro, Brandon Peterson está caliente con la Dominator.
¿Qué es horrible? A ver, chicos, a ver, no vamos a criticar a nadie que esté en el espectro de la diversidad sexual, pero esto es medio interespecies, ya...
No, claro, no.
No.
Vayan a la página 18, cuando explica quién es Shamarra, por ejemplo... Que le pone un dedo así en la boca y decís, pero no entiendo qué está haciendo este tipo.
Está beboteando, justamente eso. No, es realmente, realmente inexplicable. Y aún dicho esto, este número es un Brandon Peterson dibujando bastante mejor que lo que veníamos viendo. Yo igual le doy un crédito a Scott Hanna, sí, que es un entintador con un carrerón que ha mejorado el dibujo de más de un banco, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que hay algo de eso, pero hay cosas en la distribución de los paneles, ¿no? Hay un par de splash pages que, por más que sean feas como están dibujadas, conceptualmente está bueno.
Sí, creo que la página del tanque está muy bien. El tanque con todos los humanos, con todas las personas ahí, creo que está bastante bien.
Tiene como una cosa de body horror que le creo.
Sí.
¿No? Y después, nada, en la página 34 también hay otro splash que, de nuevo, no me gusta cómo está dibujado, pero entiendo lo que quiso hacer. Es medio sádico que la primera página tiene los 9 paneles y entonces estamos todos... ¡Volvieron! Pues no, mi ciela. Y después, bueno... Está el tema de las cartas del tarot y tratar de explicarnos algunas cosas de las castas de los Dominators, que de nuevo hemos visto y vamos a volver a ver mucho a los Dominators, y este tema de las castas no se vuelve a mencionar. Es decir, los Dominators, lo único relevante que tenemos que saber es que, de acuerdo al tamaño del disco que tienen en la cabeza, es su importancia. Y que lo peor que les pueden hacer es sacarles el disco, porque entonces quedan descastados. Pero acá empiezan con lo de la casta diamante y los que están a favor de la tecnología versus los que son místicos, que, de nuevo, por ahí no son malas ideas para hacer una serie tipo ElfQuest sobre los Dominators que dure 25 años. Pero para hacerme realmente un anual que encima está descolgado y que en realidad lo que me tiene que contar es la historia de Valor, totalmente innecesario. Después, claramente, recién les decíamos, Dan Raspler y sus ideas, no hay ninguna coherencia editorial entre lo que pasó con Valor en Legión, la de los puntitos, versus lo que sucede acá, versus lo que sucede en la serie de Valor. Es como personas que no solo no hablaron entre sí, sino que además no se tomaron el trabajo de leer lo que sus colegas estaban haciendo, ¿no? Que a un punto que es hasta... irritante, les diría. Es decir, todo lo que dice acá, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué pasa después de la serie de Valor? Bueno, la serie de Valor tiene un final como muy categórico porque termina justo con Zero Hour, ¿no? Donde termina todo, pero de nuevo, les decíamos, si ustedes son coleccionistas y en lugar de ir y comprarse el ómnibus se quieren comprar las revistas sueltas y no encuentran o no se quieren comprar el anual 2, realmente no se pierden absolutamente de nada.
Sí, yo creo que está antes igual de la serie de Valor. Creo que todo está conspirando para que después tenga nuevo look, que tenga su serie regular, y que esto sea como, al igual que el anual 1, un punto de entrada, pero...
No, porque después Glorid vuelve a aparecer en la serie de Valor como si se encontraban por primera vez.
Claro, pero yo creo que lo que están haciendo ahí en realidad es, ya está subido a la serie de Valor, ya no nos importa lo que pasó antes. Pero es medio así.
Sí.
Yo calculo que es medio así. O sea, si estamos hablando de que no se están comunicando entre ellos, o sea, que probablemente ni Scott Hanna ni Brandon Peterson se estén comunicando, entonces me parece lógico que pase eso. Creo que tanto el anual 1 como este están armando toda una especie de trasfondo de Valor que nunca funciona, que claramente no se lo vendés a nadie. No lo estamos intentando tampoco, o sea, es obvio que nadie quiere leer esto, pero que al mismo tiempo es más una plataforma de vendamos una cosa, hagamos un anual que no interfiera con nada, que realmente esté por fuera de continuidad de todo lo que estamos contando, que no moleste y que permita darle como una especie de propiedad intelectual previa a la serie de Valor. Pero también estamos haciendo muchas conjeturas. O sea, es muy difícil sacar que esto viene antes o después simplemente porque hubo una serie regular.
Sí. A ver, igual no les vamos a hacer un recap de toda la serie de Valor. Si escuchan podcast en inglés, los chicos del Fire and Water Podcast hicieron un podcast sobre Invasión, luego un podcast sobre Zero Hour, y para explicar qué pasó entre los dos hicieron un episodio del podcast donde hablan de la serie de Valor de una manera muy simpática, pero que de alguna manera transmite esta gran confusión que tienen. Se los recomiendo porque realmente es altamente inexplicable lo que pasa. Después hay un tema que no termino de entender, que es que acá nos están contando dos historias, claramente. Es decir, si esto fuera una historia de la Silver Age, sería parte 1 y habría un titulito que dijera parte 2. Acá lo fuerzan como si fuera una parte sola. Creo que incluso funcionaría mejor si hubiesen usado dos artistas distintos, ¿no? Como para mostrar un cambio entre una transición, entre te conté una primera parte y te cuento una segunda parte. No queda del todo claro, pero es muy evidente. Es decir, no tienen más que leerlo. Son dos historias separadas que no tienen nada que ver una con la otra, salvo que valore ese protagonista de ambas, ¿no? Sí, lo único que rescato y que creo que ni siquiera sé si es intencional, pero que tiene como un patos muy especial. Hablábamos del tema de Valor, de Largan, de Monel, como lo quieran llamar, pasando 1000 años en la zona fantasma. En el origen de él, si bien lo que a él le pasa es trágico, ¿no? Estar 1000 años aislado, inmortal, viendo cómo las personas viven y se mueren y pasan tragedias y él no puede intervenir, no deja de ser producto de un accidente. Es decir, Superboy, en la mejor de las intenciones, lo manda a la zona fantasma y no lo puede sacar hasta 10 siglos después, ¿no? Acá es como súper deliberado, es un castigo. Glorit lo está castigando, te castigo y te condeno a la zona fantasma y de alguna manera hace que todo sea como más trágico, ¿no? Tenga otro tipo de peso. No sé hasta qué punto esto fue deliberado o no, pero por lo menos esto sí me profundiza al personaje de Valor. Y si quiero pensar alguna de las cosas que pasan como en él en la serie Baxter de Levitz, pensadas a la sombra del castigo, funcionarían. Pero es una cosita de retrocontinuidad que funciona de 50 que no funcionan, ¿no?
Sí, yo creo que el castigo sí es deliberado. Y ahí sí también tenés quizás una opción más clara de comienzo de historia de personaje. Como, bueno, este es el origen de este tipo. Más allá de que claramente en un momento la historia se corta y empieza otra cosa que no tiene nada que ver ni con la Dominator Hot ni con nadie. También, ¿sabes que lo estaba pensando mucho y me hace acordar cómo está estructurado y cómo está dibujado? Más a un número de Supreme de Image, ¿no? Porque hablábamos de que está totalmente descolocado de todo. Está dibujado muy, muy raro, o sea, los splash, el splash de la página 34 que decías vos recién, sí. Es un splash que parecería, o sea, Steven Platt o alguno de esos que dibujaban en esa época.
Total.
Sin la particularidad ni la voz de Steven Platt, le guste o no al que está leyendo. Es como una imitación muy torpe de todo eso. Después, los Biermann terminaron escribiendo Supreme. Pero quizás, y que después, por cierto, también el que sigue a los Biermann es Alan Moore, ¿no? Porque si queríamos...
¡Ups!
Si queríamos la última historia que hace un homenaje a Kurt Swan, que es con Jim Valentino, con no sé qué. Sí, está bien, perfecto, todo bien. Es más parecido a eso, o sea... Y también a los números de Supreme, que no son de los Biermann. O sea, es un tipo de historia donde no pasa mucho o pasa un montón de cosas al mismo tiempo.
Y que todo es un guiño o un homenaje, porque justamente la gracia de Supreme es esa, ¿no? Que todo refiere a alguna cosa, especialmente a los mitos de Superman, pero a la historia de los cómics de superhéroes en general también. Acá de repente aparece Amazo en el siglo 30. ¿Por qué? Porque se nos cantó. Y de nuevo, la gracia de Supreme es que pueden hacer todo eso porque no tiene continuidad que seguir. En cambio acá... Justamente, este anual viene a emparchar continuidad y no respeta ni su propia continuidad. Y entonces es tipo, ¿en serio?
Claro, y Supreme tampoco respetaba su propia continuidad dentro de la no continuidad que tenía. O sea, que es genial. Pero, o sea, genial a nivel... No puedo creer que estén haciendo esto. Y, por ejemplo, la página 42, ya que hablábamos de los paralelismos de Superman, Valor, también es una página íntegramente de diálogo. Es... Lo que, para mí estos son malos cómics. O sea, ¿cómo no se hace un cómic así? Una página donde
exposición.
Hay monocromática, exposición todo el tiempo. Una, digamos, por suerte no hay dos personajes hablando, porque si no, ¿cómo metes dos globos de diálogo de dos personas distintas? Y quizás antes le dimos la derecha a los Biermann en un montón de cosas a nivel narrativo, a nivel estructura de página. Yo a esta altura creo que es más Brandon Peterson que los Biermann, porque hay cosas que a él le salen, torpemente, pero le salen, que son las páginas de acción, sí. Las páginas más centradas en la ciencia ficción, en el body horror, Y después cuando le toca hacer una página íntegramente de exposición, es realmente es peor que ir a la escuela. Es muy difícil.
Es un espanto. Es un espanto.
Who's who?
Que creo que en realidad acá la tenemos que llamar Where's Where, ¿no? Que es el dónde es dónde. Porque justamente lo que hace este número, y de nuevo, esta es una buena idea, porque algo muy Silver Age de la Legión es que la mayoría de los legionarios vienen de estos planetas, donde en estos planetas todos son personas que son claramente antropomorfas, con ligeras variantes del genoma humano, es decir, por ahí tienen la piel de otro color y nada más, pero que tienen un superpoder único además. Toda la población tiene un único superpoder. Y entonces esto, bueno, lo podías pasar en el año 61, obviamente para el año 90 tenía que ser un poco más sofisticado, y de alguna manera lo que hacen es decir, bueno, en realidad estos son planetas colonizados por estos terrícolas que habían sido genéticamente modificados, y de alguna manera lo heroico que hizo Valor además fue encontrarles a cada uno un planeta acorde a los poderes que tenían, y 10 siglos después esto nos da a los Planetas Unidos y la Legión de Superhéroes con estos representantes que tiene. Hablemos un poquito de estos planetas, muchos de ellos se los mencionamos, algunos acá no se mencionan, porque además no nos queda del todo claro. Por ejemplo, Winath, ¿es un planeta colonizado o no? Probablemente no, pero sí lo es Tharn, sí lo es Karg. Karg es el planeta donde todos se triplican, es el planeta de Luornu. Como les decíamos en el programa anterior, Luornu tiene como esta especie de enamoramiento de él, pero es porque, tengan en cuenta que para un carguita del siglo 30 que aparezca Valores, como que les aparezca a José de San Martín, ¿no? Es tipo, es nuestro héroe, es el que nos independizó, y entonces de alguna manera ella tiene como esta cosa de colegiala con él. Y bueno, nada, se habla de varios planetas, están ahí explicados en estas páginas tan torpes que le estaba diciendo Tomás recién, donde es exposición, exposición, exposición. Qué fiel a esta serie, nos podrían haber contado todo esto en una página de texto, en lugar de forzarlo a ese diálogo totalmente poco creíble, que incluso, no les miento, vayan, si quieren, búsquense un scan, no los voy a obligar a comprarse esta revista, pero Valor tiene un PowerPoint donde está, sí. Donde está mostrando, estos son los planetas y estos son los poderes y acá lo vamos a estar ubicando. Nada, una cosa...
Sí, los inversores de Disney, parece el fase 4 de colonización planetaria. Sí.
Tal cual. Bueno, nada, un triste momento. De nuevo, no sientan que esto, este número no agrega nada, ni a la serie de Legión, ni a la serie de Valor. En unos pocos años todo esto va a ser reboteado y olvidado. Nada, una lástima. Hablamos de este artista horrible que es Brandon Peterson. Peterson después tuvo un final feliz. Uh-huh. Dibujó a los X-Men, trabajó en Image, hizo un montón de otras cosas. Claramente dibujando un poquito mejor que lo que estaba dibujando acá.
Sí, vayan a la página 46 si quieren ver... bastante parecido a lo que va a terminar dibujando Brandon Peterson, que es una especie de Jim Lee, de toda esa época de la que estamos hablando, que estamos tan metidos, pero porque en relación a lo que veníamos viendo en la serie, este número es excesivamente 1991, y a dónde va eso. Pero de vuelta, nada, es sumamente olvidable, es sumamente pasable también, y... con muchísimas connotaciones también de colonizadores que estamos pasando por encima porque no resiste ningún análisis tampoco.
No, y a ver, de nuevo, no utilicemos herramientas teóricas del año 2020 a artefactos claramente hechos antes, y sobre todo porque además los norteamericanos son totalmente ciegos al colonialismo, así que no jamás les hizo el más mínimo ruido lo que está planteando este anual, pero bueno.
No, y aparte lo pasamos por encima porque es sumamente aburrido, o sea, no tiene...
Ah, no, un plomo.
Todo para terminar con un panel donde dice, bueno, Winat, acá, Bismol, acá también. Es muy, muy difícil defenderlo. Y además, bueno, después tenés una de las últimas páginas, que es la 52, donde él es recibido con muchísimo amor por los legionarios, el héroe de Winat. También dibujado horrendamente por Brandon Peterson.
La página 53, donde claramente está Visco por algún motivo. Último panel.
Ah, el último panel. Sí, no, vino medio virolo, pero está bien, es impresionante. Y todo termina entramándose, y yo creo que acá es donde también finalmente los Bierbaum dejan en claro que no tiene mucho sentido del arco narrativo de un número, en especial de un anual, ¿no? Donde tenés que llenar 54 páginas. Todo vuelve al Dark Circle, que ya nos habíamos olvidado por completo de la página 1, que nos habían anunciado que, bueno, más o menos esta es la historia de cómo nace esto. Y cuando volvemos ya me olvidé.
Y la prueba de que esto era idea de los Bierbaum y no de Giffen es que el número 18 sobre el Dark Circle, el anual 12 sobre el Dark Circle, en cuanto Giffen vuelve a tomar el control de la serie, que es en el número que viene, el Dark Circle no se vuelve a mencionar nunca más hasta que se cancela la serie. Es tipo, aquí no ha sucedido nada, lo barremos abajo de la alfombra. Si te he visto, no me acuerdo. Bueno, se pueden olvidar del anual número 2, pero no se olviden de nosotros. ¿Dónde nos pueden encontrar, Tomás?
En Instagram como @9.paneles, en Facebook como 9paneles, 9 con número, 9paneles.com. En Twitter con el hashtag 9paneles y el hashtag 60AD, 60 con número también. Mi arroba en todas las redes sociales es @tomascorsi.
La mía es en todas las redes, @guscasals. Y si tienen preguntas, comentarios, nos los dejan por esas vías y prometemos entablar diálogo.